tiendas.
Y eso comienza no es legal, ¿eh?
Sí, y trabajan de lunes a sábado o de domingo a viernes. Le dan un día libre, pero 12 horas por día. Todo es para completar supuestamente las 450 horas semanales. 48 horas semanales, pero sobrepasa eso.
Sí. Y bueno, son prácticas que se dan lastimosamente todavía en nuestro país,
¿verdad? A modo de comentario nomás. Bueno, ¿cómo estás armando este proyecto y bajo qué justificación, Amilcar?
Sí, mira, recibí una invitación del senador Salvino Sarki para asistir al Congreso la próxima semana, el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Me informó él que va a organizar una audiencia pública, que va a invitar a varios sectores, digamos, para un poco discutir esta idea. Hablo del sector transporte, del sector educativo, del sector privado también, de las empresas, del sector público, para hablar sobre esta propuesta de horario escalonado que estamos impulsando desde hace cierto tiempo y que ya el senador Luzardi, que tomó la idea, presentó a la Asamblea del Senado una propuesta de declaración para instar al Poder Ejecutivo a trabajar en este proyecto, y esa propuesta tuvo un eco favorable, fue aprobada por la Cámara de Senadores, y por lo que veo hay, digamos, interés a seguir avanzando con este proyecto.
¿Con qué tipo de cuestionamientos es que podría eventualmente chocar? No cuestionamientos, incompatibilidades o imposibilidades. Ahí alguien ya te planteó el horario de salida de la tarde en el colegio, por ejemplo, o como van a entrar más tarde a la mañana, los de las escuelas y colegios van a salir más tarde. ¿Cómo vamos a hacer con los del turno tarde, por ejemplo?
Bueno, habrá que trabajar eso. Yo no tengo todas las respuestas tampoco, pero sí te puedo decir de que los mejores sistemas educativos del mundo, hablo de Finlandia, Singapur y Estados Unidos, inician a las 8 de la mañana. Y hay estudios, Javier, que demuestran que obligar a los niños, especialmente a niños más pequeños, a levantarse tan temprano, cosa que ocurre acá en Paraguay, porque para que el chico empiece a las 7, dependiendo de qué tan lejos viva de su escuela o su colegio, se tiene que levantar 5:30, con suerte 6 de la mañana. Entonces eso atenta contra el rendimiento escolar, disminuye el rendimiento escolar de los chicos que se ven obligados a levantarse demasiado temprano. Habrá que discutir eso, a ver cómo se acomoda, a ver una jornada de 8 a 12:30, por ejemplo, sería ya suficiente. De tal manera permitir que el turno tarde inicie un poco más tarde, quizás 13:30, ¿verdad? Algo así. Justamente para eso es que se va a iniciar este diálogo, esta audiencia pública, donde van a estar todos los sectores. Pero si hay voluntad política, como yo creo que esto es factible, porque no es tampoco nada novedoso, Javier. De hecho, yo te diría que hoy nosotros somos los diferentes, la excepción en la región, para no decir del mundo, que empezamos todas las 7. La mayoría de las capitales de la región, hablo de Buenos Aires, Santiago de Chile, San Paulo, Montevideo, inician su jornada laboral. Sistema educativo 8 de la mañana y jornada laboral más o menos a las 9, en promedio, ¿verdad? La forma como se organizan las sociedades, estas ciudades, es con un horario escalonado, donde no es que todo el mundo entra a su trabajo al mismo tiempo, a la misma hora, sino que existe escalonamiento. Eso tiene grandes ventajas para el transporte, por ejemplo, porque permite transportar a la gente en tandas en vez de generar un pico de demanda gigantesco como ocurre hoy en Paraguay. De hecho, uno de los sectores que me llamó a manifestar su total apoyo a la propuesta fue el sector transporte. Ellos están totalmente, convencidos.
Ahí nos vamos a pelear, porque los transportistas están obligados a ofrecer el servicio 24 horas y no lo hacen. Luego, imagínate que les regule ahora el horario, peor va a ser.
No, yo creo que justamente este cambio de horario puede ser una excelente oportunidad para plantearle también a ellos, y estoy seguro que van a estar de acuerdo, para beneficiarles con esta medida, porque como te dije, no es lo mismo transportar 1 millón de personas a las todos al mismo tiempo a las 7 de la mañana que hacerlo en tandas en un periodo que va de 7 a 9 de la mañana. Eso le va a permitir transportar más gente de manera más cómoda, más segura, pero a cambio también se les puede pedir, de que dado que se va a organizar también la economía nocturna, es parte del proyecto, que ellos garanticen el servicio en el horario nocturno. Porque de hecho eso debería ser parte de las condiciones de una concesión. Hay que recordar que el transporte público funciona en base a una concesión que lo otorga el Estado, y por ende ellos deben cumplir los compromisos, que no son solamente, que no tienen que ver solamente con la rentabilidad, sino también con el cumplimiento o la disponibilidad del servicio en los horarios en que hay menos pasajeros.
Bueno, interesante, buen debate, Amílcar. Imagínate cómo le convencemos, sí, por ejemplo, a la señora que llega luego a las 4 de la mañana al mercado 4, que no hay necesidad que ella trabaje tan temprano.
Claro, mira, un ejemplo de la ciudad de Madrid, solo por citar una, ¿verdad? En realidad casi todas están, las grandes ciudades están realizadas de manera similar, que uno ve en la ciudad de Madrid a las 7 de la mañana. Ves todos los funcionarios municipales que están limpiando la ciudad, también los que hacen vaqueo, por ejemplo, están trabajando a esa hora, están preparando la ciudad para la gente que va a ingresar un poco más tarde. También ves personal de limpieza de las instituciones públicas, de las empresas privadas, están limpiando las oficinas para el inicio de la jornada laboral un poco más tarde. También ver a las 7 de la mañana gente haciendo deporte, haciendo footing, corriendo, disfrutando sus parques, sus plazas, haciendo ejercicio. Sí. A las 8 de la mañana ves padres que están llegando a la institución educativa con sus chicos. Un poco más tarde, 8:30, instituciones públicas que empiezan a abrir. A las 9, las oficinas privadas. 9:30, el sistema financiero, los bancos, las financieras, las casas de cambio, etcétera, y los centros comerciales incluso abren un poco más tarde, a las 10 de la mañana. Sí. Y eso permite que la jornada laboral, por ejemplo, una persona que va a trabajar, que va a tener una jornada laboral de 8 horas con una hora para almuerzo, en total serían 9 horas, si empieza a las 8 tendría que salir a las 17. Y si empieza a las 9, tendría que salir a las 18 horas.
Sí. Hay otro comparativo que siempre me puse a pensar. La municipalidad de Asunción, por ejemplo, abre a las 7 de la mañana y para las 15 ya cierra, ¿verdad?
Sí.
Y, a ver, acá yo tengo compañeros que comienzan a trabajar a las 7 de la mañana y salen a las 4 de la tarde. Si quiso ir a perforar su registro, tiene que pedir permiso acá en su lugar de trabajo para ir a pagar, por ejemplo. ¿Por qué ese tipo de cosas cuando hablamos de servicios que tiene que ser público no se cambia? Porque la cantidad de trabajadores en el sector privado es mucho mayor que la cantidad en el sector privado, público.
Mira, hay una falta de inteligencia nomás, porque la municipalidad, justamente el exceso de funcionarios que tiene, perfectamente podría establecer que los empleados encargados del cobro de tributos y de la atención al público trabajen en un esquema de horario extendido, donde un grupo ingresa a las 7 y se retire a las 15, pero otro grupo que, por ejemplo, inicia al mediodía, algo así, y que extienda esa atención hasta las 18, 19, inclusive 20 horas. Yo recuerdo en Montevideo, una de las cosas que me llamó la atención era justamente eso, ¿verdad? Cómo había oficinas públicas que extendían, tenían un horario extendido. Eso es nada más cuestión de organizar internamente, y sería perfectamente posible que esos servicios públicos estén disponibles en un horario muy conveniente para la ciudadanía. Eso de falta de ideas, falta de inteligencia nada más, Javier, lo que hace que nosotros no tengamos ese tipo de facilidades.
Ya. Amílcar, vamos a decir, es interesantísimo el debate que se abre, si uno empieza a analizar, hasta va a encontrar un montón de cosas que va a ahorrar, porque ¿cuánto gastas de combustible, por ejemplo? Porque todos salen en el mismo tiempo, porque todos tienen, o sea, todos en el mismo horario.
Sí, es enorme el lo que llamamos la factura petrolera, que se genera el consumo de combustible, si vos multiplicas la cantidad de autos que de vehículos, transporte público, etcétera, que en vez de llegar, por ejemplo, en 40 minutos, se tardan 2 horas por el congestionamiento gigantesco que genera eso de venir todos al mismo tiempo. Eso se generaría un ahorro gigantesco. Si vos lo expresada en términos anuales, es enorme el ahorro que se generaría con este cambio, muy simple, ¿verdad? Porque esto no implica ninguna inversión, es simplemente organizar la sociedad de una manera más inteligente. Yo aprovecho también, Javier, para pedirte, ¿verdad?, tu apoyo, creo que va a ser muy importante. El próximo miércoles a las 9 de la mañana en Congreso voy a presentar esto en la audiencia pública y ojalá que podamos seguir debatiendo, ¿verdad? Y bueno, si te gusta la idea, si también te parece que hay beneficios, también pedirte tu apoyo para poder darle fuerza y ojalá que podamos congresar.
Que tengas buen día, Milcar, un gusto.
Igualmente, Javier, un gran abrazo.
Hasta luego.